De nueva cuenta, muy buenos días, muchas gracias por participar con nosotros en este informativo de 3 horas y saludos a los jaliscienses que todos los días tienen comunicación con Radio Metrópoli a través de la cuenta de WhatsApp. Saludos también para ustedes, que tengan una excelente jornada. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
A continuación, México. Reporte meteorológico.
Damos la bienvenida a Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Buenos días, un saludo para ustedes y su auditorio esta mañana del 7 de noviembre. Las condiciones para este día son las siguientes. Tenemos el desplazamiento del sistema frontal número 8 sobre las regiones noroeste y norte de nuestro país, que al combinarse con las corrientes en chorro polar y subtropical, más un canal de baja presión e ingreso de humedad, estarían dejando lluvia sobre los estados fronterizos con la Unión Americana, así también por San Luis y Durango, mientras que otros canales de baja presión en el centro y sureste del territorio nacional también estarían favoreciendo al interactuar con humedad lluvia en estas regiones antes mencionadas. Y finalmente, lo que es el huracán Rafael categoría 2 estará ingresando este día en las aguas del Golfo de México, y esto favorecerá para que se tenga lluvia y fuertes rachas de viento sobre la península de Yucatán. De manera particular para nuestro estado Jalisco, continuamos con tiempo estable, cielo despejado con algunas nubes dispersas. En algunos momentos del día sí tendremos algo de cobertura nubosa, y esto mantendrá las temperaturas agradables en horas centrales del día. Hablamos que la máxima de manera promedio en la área metropolitana de Guadalajara esta tarde estaría oscilando entre 28 a 30 grados. Algunos chubascos dispersos o lluvia de corta duración pudieran hacerse presente en zonas montañosas del estado. Para el día de mañana continuamos con temperaturas frescas al amanecer, 13-15 grados de manera promedio en el polígono metropolitano, fresco también para la región centro, valles, lagunas, sureste, ciénega y las regiones altos y norte. Continúan las temperaturas mínimas oscilando entre 7 a 9 grados. Y nuevamente reiteramos que estos valores son promedio porque de manera puntual serían más bajos. Hacia zona costera tenemos temperaturas templadas al amanecer, pero agradables. Son las condiciones para este 7 de noviembre.
Muy bien, enterados, y muchísimas gracias, Julio, por el reporte.
A ustedes un saludo, muy buen día.
Muy buenos días.
Reporte meteorológico.
Después del espacio de deportes, le invitamos a una entrevista con Paulina Hernández, jalisciense integrante de la terna de aspirantes a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Antes nos vamos con Héctor Escamilla a la línea telefónica para escuchar su información. Muy buenos días de nueva cuenta, Héctor, adelante.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos de nuevo. El Instituto de Pensiones se encuentra en una encrucijada, es decir, habrá un cambio de administración con el cambio de gobierno. Héctor Pizano deja el cargo como director del Instituto de Pensiones. Va a llegar Juan Carlos Partida, actualmente titular de la Secretaría de Hacienda Pública, se hará cargo de este organismo que gestiona los recursos de los trabajadores del Estado para su retiro, para su seguridad social, entre otros. Y ante esta situación hay un asunto que pues no se ha resuelto del todo. Hace unos años, con la reforma al sistema de pensiones, se estableció la obligación de todos los entes públicos estatales de hacer su registro de sus trabajadores al Instituto de Pensiones del Estado. Esto obedece sobre todo a dos temas. Uno, como tal, garantizar la seguridad social de los trabajadores municipales, de todas las demarcaciones, pero también darles viabilidad financiera a pensiones. ¿Por qué? Porque finalmente ellos van a ayudar con sus recursos a alimentar el esquema y darle solvencia para los próximos, al menos hasta el 2050, a través de este mecanismo. Sin embargo, los municipios han sido omisos de cumplir con esta obligación. Reitero, es un asunto ya que marca la ley. Asuntos financieros, de falta de liquidez, otros temas han generado que los municipios no estén cumpliendo, y estamos hablando que de los 125, alrededor de 100 no han cumplido con su obligación de registrar a sus trabajadores a pensiones del Estado. Escuchemos parte de lo que dice Héctor Pizano, titular todavía de pensiones aquí en Jalisco.
Tenemos cerca de 100 municipios que no están incorporados, están en proceso cerca de 8, pero ese es uno de los pendientes más importantes para la siguiente administración. En el 2025 tendrán que estar afiliados por lo menos la mitad de estos municipios, no solo porque la ley lo exige, sino porque la viabilidad del instituto.
Y es que, de hecho, no es un asunto de siquiera los municipios, ya estaban obligados desde la reforma de hace algunos años, de los cuales algunos elementos ya fueron impugnados, entre ellos aparecía, por ejemplo, el tema de bajar las pensiones doradas, lo cual, pues, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo tumbó porque señalaron que no puede hacerse una acción así de retroactividad y afectar los derechos ya ganados por quienes ya tienen una pensión dorada, entre otros elementos. Pero el tema, uno de los temas que sí se permanecieron en esta reforma, bueno, estaba esta obligación de los municipios de sumarlos. Habrá que estar pendiente porque dice Héctor Pizano que ya para las leyes de ingresos que ya se aprobaron por parte del Congreso del Estado, los municipios ya debieron haber considerado las partidas oportunas para poder hacer esta migración para hacer este registro, esta afiliación masiva de sus trabajadores a pensiones del Estado. El reporte, compañeros, muy buen día.
Bien, Héctor, gracias por la información y muy buenos días.
Hasta luego.
Héctor Escamilla Ramírez. Tenemos participación del auditorio. Hay algunos mensajes que compartir esta mañana en torno al informe de Enrique Alfaro. Nos dice este texto lo siguiente: se debe mandar a Enrique Alfaro, demandar a Enrique Alfaro por todo lo que pasó en nuestro estado, pero nuestro pueblo no entiende. Dice: así que Dios nos tenga en su santa mano con el próximo gobierno al que se debe demandar a La Haya, dice este comentario. Otro más dice que el gobernador recuerde su licitación de la Red Jalisco, la licitación con más corrupción, refiere este mensaje. Otro de los textos dice: solo para informar que hay un choque en la Libre Zapotlanejo a la altura de la Central Nueva en dirección a Guadalajara, mientras que Jonathan Abel quiere reportar que no sirven los semáforos de Avenida Juan Gil Preciado, desde Ángel Eaño hasta Avenida Arcos en Lomas de Zapopan. Ese es su reporte.
Marta Mendoza dice que Enrique Alfaro amenaza con regresar a la política, pero es el peor gobernador que hemos tenido. Es la llamada de Marta Mendoza. Raúl Iñiguez: soy taxista convencional y todo lo que nos dice el gobierno lo acatamos. Traemos licencia de chofer, cosa que no traen los Uber. Además tienen vehículos con placas de otros estados. Que las cosas sean parejas si quieren trabajar.
César Alcaraz: Alfaro no es más que un actor político, dice, un payaso engreído y prepotente. Para mí el estado está en el peor de los momentos y con el triunfo del Lemus seguiremos igual o peor. El siguiente, dice Mónica Mariscal: reportar que en la colonia Nueva Santa María no tenemos agua desde el lunes. Por lo regular avisan cuando la van a quitar o llega por la noche, pero esta vez nada. Ya son muchos días, ojalá que el CIAPA nos la regrese hoy o al menos nos digan cuándo. Excelente día, eso escribe Mónica Mariscal. Y en este mensaje dice: gracias a Mercedes por estos gratos aportes musicales, es lo que necesitamos los mexicanos, educación y cultura, dice Salvador Serrano también. Y uno más que nos llega, dice Edgar Ramírez: seguimos con las mentiras de la 4T, querían desaparecer a la CNDH, ahora pondrán por dedazo como presidenta a alguien a modo, saben que no hace ni hará nada en contra de sus intereses, más mentiras y simulación. Gracias, es lo que refiere este texto.
Bueno, alguien a modo, 5 años ya tuvo en la administración, que además llegó con un proceso también obscuro, con un proceso cuestionado. Se pretende que sea reelecta, la meten de manera forzada esta terna a la que no tenía derecho a estar, y sin embargo, bueno, hay posibilidades de que sea reelecta Rosario Piedra. Hablaremos en un ratito más, en unos minutos más, después del espacio de deportes, con Paulina Hernández, integrante de esta terna. Antes nos vamos a una pausa y regresamos con más. Bien, regresamos con más información. 7:30 a.m. En unos segundos más estará con nosotros Martín Navarro Vázquez con toda la información deportiva. Mientras tanto, desahogamos un poco más de la participación del público.
Este mensaje es importante porque en la secundaria 39 de Tlaquepaque, justo por el ingreso donde están los alumnos, hay un enjambre de abejas que ha atacado ya docentes y alumnos. Dice aquí el mensaje que el ayuntamiento no les hace caso y las afectaciones están a todo lo que da porque por ahí ingresan los alumnos. Me ha compartido la persona un video donde se observa que las abejas están en la lámpara arriba de la entrada principal, y ese es el problema cuando ingresan los alumnos y los docentes, pues han sido atacados por las abejas. Así que esperemos que el equipo de comunicación dirija este reporte a la Unidad de Protección Civil de Tlaquepaque para que se atienda. Es una escuela secundaria, la 39 de Tlaquepaque, donde en el ingreso en la calle Diego Rivera está el enjambre de abejas, para evitar afectaciones a los alumnos. Tenemos más mensajes.
Carlos Valentín Díaz dice: agradezco al gobernador Enrique Alfaro todas las aportaciones que hizo al estado, es el mejor que hemos tenido en varios sexenios. No hace el apunte de en qué temas o a qué temas se refiere, pero él dice que ha sido el mejor de los últimos sexenios.
Javier Jiménez: aquí en Lázaro Cárdenas está parada una grúa siempre de vialidad. Lo interesante es que esta, dice, ganó para López Mateos. Ayer estaba un carro parado a la altura del mercado de abastos y no quisieron ir, que porque esa grúa solo es para la avenida de López Mateos. Así que es lo que nos dicen en este comentario.
Vámonos a la información. Sí. Adelante, Víctor.
Gracias. Los deportes, mi estimado Martín, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Gracias, muy buenos días, ¿cómo están, Griselda, Víctor? Vámonos efectivamente con la información deportiva. Y bueno, ayer muchísimos juegos emocionantes, yo creo que todos estuvieron muy buenos el día de ayer en la penúltima fecha de la actividad del torneo de apertura de la Liga MX. Y bueno, arrancamos con lo que se vivió aquí en el Estadio Jalisco, donde los Zorros del Atlas pararon en seco la gran racha de victorias que traía el Cruz Azul al empatarle 2-2 en el juego de la penúltima fecha del torneo de apertura celebrado en el Estadio Jalisco. Ojo, 24,000 espectadores. Atlas llevaba 8, 10, 12 cuando mucho. Y miren nada más, vino el equipo Cruz Azul, que prácticamente tuvo mayoría en las tribunas y una buena entrada, podríamos decirlo así. En dos ocasiones, de hecho, la máquina estuvo al frente en el marcador con goles de Alexis Gutiérrez y después de Rodolfo Rotondi de penal, pero por los Zorros empataron primero Eduardo Aguirre y en la recta final apareció un remate de cabeza de Edgar Saldívar para el 2-2 final. El técnico de los Zorros, Beñat San José, pues no le gustó mucho el resultado. ¿Por qué? Bueno, aquí lo escuchamos precisamente hablar al respecto al técnico de los rojinegros del Atlas.
Bueno, lo primero de todo, ¿cómo nos dejó el empate? Pues obviamente nos supo a poco. Si bien se suele decir que cuando un equipo va perdiendo y empatas, ese empate tiene sabor a victoria, pero la realidad es que para nosotros ese empate es un punto que es muy importante en instancias finales, pero nos ha sabido a poco porque, con todo el respeto a un grandísimo rival, hemos sido superiores y hemos merecido la victoria. Esa es la sensación que tengo yo y que tenemos en el equipo todos. Y sí es muy importante que hayamos metido dos goles. Sí, como os dije, hemos estado trabajando, aunque no tenemos mucho tiempo para trabajar, pero hemos estado corrigiendo y trabajando ciertos movimientos, ciertos automatismos también para el día de hoy, para el partido de hoy. Creo que hemos podido meter claramente un par de goles más. Hemos tenido acciones de ataque y llegadas muy, muy buenas. Y bueno,
parte de lo que dijo Beñat, el técnico de los rojinegros. La verdad, buen juego, muy buen juego, de lo mejor que hubo esta jornada el día de ayer, con este Atlas dándole pelea al superlíder. Y bueno, mencionar, ya mencionábamos el tema de los 24,000 aficionados, mencionar que Atlas suma un punto valioso, pero aún no define oficialmente su pase al play-in. Depende de lo que haga Atlas en la última fecha o deje de hacer el León. Y bueno, nos vamos con los demás encuentros. El equipo de los Tigres logró ya el pase directo a la fase final, venció al Toluca 2-1 con goles de André Pierre Guignac y de Juan Bruneta. El América remontó, venció 2-1 al Pachuca en el Cuauhtémoc, ya que perdía 1-0 con gol de Ponchito González, pero después anotaron gol Alejandro Sendejas y Alan Cervantes para el triunfo americanista, que llega a 27 puntos. En Aguascalientes, Necaxa y San Luis empataron a un gol. También 1-1 el partido entre los Xolos y los Bravos de Ciudad Juárez. Y bueno, mencionar que a solo una fecha para el fin de la temporada o del torneo, Cruz Azul con 41 puntos, Tigres con 33, Toluca 32, son los mejores tres ya calificados directos. A la espera de confirmar un sitio están Pumas, Monterrey con 28 unidades y América con 27. En este momento en zona de play-in están San Luis, Tijuana, y Chivas enfrentaría al Atlas, pero ojo, Atlas es el que ocupa la posición número 10, la última, la disponible nada más. Si León le gana al Monterrey en la última fecha y Atlas pierde, León es quien califica y Atlas quedaría fuera. Vamos a esperar, pero Atlas, pues con el empate o que no gane León, con eso prácticamente amarra su pase al play-in, donde enfrentaría, insisto, a Chivas, a Tijuana o a San Luis. Ya veremos qué es lo que viene para el play-in para los rojinegros. En la Liga de Expansión MX arrancó la liguilla ayer. La UDG ganaba 2-0. Minuto 26, 2-0 ganaban los Leones Negros. ¿Qué pasó? Pues que al final le empataron 2-2 los Mineros Zacatecas. Así se escribió la historia, 2-2 en el partido de ida de cuartos de final. Mientras que en Mérida los Venados perdieron en casa 4-3 ante el Celaya. Para el día de hoy, Tepa recibe al Tapatío y Dorados al Atlante. Y bueno, mencionarles que el día de ayer ya se estrenaron las playeras para el Maratón de Guadalajara. Muy bonitas, en gris para las mujeres y en amarillo para los hombres. El Maratón Internacional de Guadalajara se correrá el domingo 24 de noviembre y Verónica Delgadillo, como presidenta de Guadalajara, dice que es muy especial que en las medallas aparezca Beatriz Hernández. ¿Por qué? La escuchamos.
Por supuesto que muchísima emoción, que una mujer que ha influido tanto, que influyó tanto en la vida de nuestra ciudad, como es Beatriz Hernández, que fue la fundadora o la que dijo dónde se iba a fundar nuestra ciudad, hoy sea honrada a través de esta medalla conmemorativa, me parece algo muy especial.
Y bueno, mencionar ya para cerrar, Víctor, Charros ganó el día de ayer. Segunda victoria consecutiva, ya le faltaba una victoria en una serie a los Charros en casa. Ayer en el Panamericano le pegaron a los Sultanes de Monterrey 11 carreras por 2. Los deportes, muy buenos días.
Muy buenos días, Martín.
Que estén bien, hasta luego.
Gracias, hasta mañana, Martín Navarro Vázquez. Vamos a la pausa, regresamos con el comentario de Ana Luz Navarro.
En Buenos Días, Metrópoli 738.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos esta mañana a nuestra compañera Ana Luz Navarro, actriz y promotora cultural, lista con el comentario de los jueves. Bienvenida, adelante, muy buenos días.
Muchas gracias, muy buenos días, Víctor, Gris, queridos radioescuchas. Saludándoles con el gusto de siempre. Tal vez recordarán que México es uno de los pocos, si no es que el único país que celebra su independencia cuando se inició y que verdaderamente se firmó hasta casi 11 años después, un 21 de septiembre de 1821. Pero que de acuerdo a un material que nos hizo llegar uno de nuestros apreciados radioescuchas, don Pepe Correa, a quien le agradecemos, se dice que este hecho, o al menos algunos de sus momentos previos, como muchos otros de nuestra historia, han sido tergiversados, así como a muchos de sus protagonistas se les ha colocado en calidad de mártires, o por el contrario, han sido satanizados, olvidándose de que en realidad los unos y los otros han sido seres humanos no faltos de defectos, tanto como poseedores de virtudes, de tal manera que Hidalgo y Allende utilizan los más altos escalones del altar de la patria, pero pocas veces se habla del odio que ambos se profesaban, lo que afectó tremendamente a los resultados de la causa. Por otro lado, a Basolo se le trata también como héroe, cuando se dice que en realidad su actitud fue absolutamente cobarde e indigna al ser juzgado junto con otros próceres en la Catita de Baján, y con tal de salvar su vida, delató a varios compañeros de lucha, llegándoles a costar la misma, y a él conmutarle la pena de muerte por cadena perpetua. Para 1820, el movimiento insurgente en México en su parte militar estaba muy mermado, manejándose prácticamente en calidad de guerrilleros Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, en Guerrero y Puente del Rey respectivamente, por lo que parecía muy lejana la posibilidad de la independencia de España. Pero al contrario, en un año se logró la misma, debido a factores externos que coadyuvaran a que esto sucediera, como el movimiento liberal que se dio en Andalucía y que surgió debido al mal gobierno y absolutismo de Fernando VII, afectando el reinado del que muchos dicen fue de los peores monarcas de aquel país, amén de muchos otros tildados de lo mismo, al grado de sucumbir ante dicho movimiento y verse obligado a jurar la Constitución, por lo que pidió al entonces virrey de la Nueva España, hoy México, Juan Ruiz de Apodaca, que les diera la independencia, que a la vez tuvo como antecedente el Plan de Iguala, en el que irónicamente se ofrecía a Fernando VII el gobierno de nuestro país cuando se pretendía emanciparse de ellos y que solo se puede entender que el descendiente de la Casa Borbón quería tener su velita encendida en América por si era derrocado en su patria. En ese lapso, Iturbide se erige como líder con el pensamiento de que Guerrero era un estorbo para la conspiración que él lideraba, dirigiéndose al sur para enfrentarlo. Pero después de dos batallas comprendió que era mejor tenerlo de aliado, estableciendo comunicación por carta hasta fijar una entrevista personal que se dio en Telolapan el 14 de marzo de 1821, pasando revista a las tropas de Guerrero al día siguiente en el cercano Acatempan. La historia nos habla que en ese momento se dio el conocido como abrazo de Acatempan, que a lo mejor más que el abrazo de dos hombres significaba la unión de dos bandos que hasta ese momento habían sido contrarios. Pero bueno, ¿por qué me estoy refiriendo a estos hechos si ya pasaron las fiestas patrias y las que se acercan son las de la revolución? Pues resulta que a lo largo del tiempo, la filatelia, que es la afición por coleccionar y clasificar sellos, sobres y otros documentos postales, así como estudiar la historia postal, ha dejado constancia a manera de conmemoración muchos hechos y personajes de la historia, como el que recuerda el inexistente o no mencionado abrazo, con una estampilla cuyo importe fue de 10 centavos, que se puso en circulación el 1 de septiembre de 1921, con motivo del centenario de la consumación de la independencia, y del cual es muy raro encontrar un ejemplar, ya que por su bajo valor se utilizaron en el correo casi todos, y del que resulta que en su proceso de elaboración se cometió un error, quedando de cabeza la imagen central en relación a los marcos que lo rodean, la imagen del momento histórico de Acatempan. Ay, pues los amantes de esta afición nos dicen que de estos sellos solo sobrevivieron dos especímenes, y a la vez solo existe registro fotográfico de uno de ellos, y cuya leyenda urbana dice que fue encontrado por un joven coleccionista y posteriormente ofrecido a un comerciante, yendo a parar a la colección de Alfred F. Reitz, coleccionista de Chicago, después de pasar por las manos de un señor Rodenberg, especialista en timbres de México, y otro especialista del ramo, Otto Jack, lo adquirió de un comerciante también, vendiéndoselo, a Eric Koenig, cuya colección fue subastada en la casa Sotheby's en 1995, siendo aparentemente la última vez que se puso a la venta y quedando al parecer en posesión de un coleccionista mexicano. Pues imágenes de este y otros muchos sellos estarán a la vista en la 33ª edición de la Exposición Filatélica Nacional Expojal Fil 24, que se inaugurará el próximo sábado 9 de noviembre en las instalaciones de la Biblioteca Pública del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, ubicada en Contreras Medellín 625 en la zona centro de Guadalajara, con entrada libre de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 10 a 1. Si desean más información, entren a la página, por favor, www.expojalfil.com. Los invito a asistir y conocer más de esta apasionante afición y los hermosos y raros ejemplares que serán exhibidos en ella. Hasta aquí por hoy. Yo los espero este y todos los viernes a las 5 de la tarde por la misma frecuencia de Radio Metrópoli en el 1150 de AM. A las 5 de la tarde, repito, para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ana Luz Navarro. Gracias, que tengas excelente jueves.
Igualmente para todos. Buenos días.
Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica a Paulina Hernández. Ella es jalisciense, integrante de la terna de aspirantes a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hace algunos días tuvimos la oportunidad de saludarla, de entrevistarla, y hoy, bueno, ya en otra etapa del proceso. Paulina, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda. Muy buenos días, Víctor. Bien, muy bien, contenta.
Contenta porque estás en la terna, pero te preguntaría, Paulina, si estás de acuerdo en que Rosario Piedra esté también en estos tres lugares.
Bueno, la verdad es que a mí en este momento no me toca hablar sobre la decisión. decisión que han tomado las y los senadores de incluirla en la terna. Como lo decía hace un momento en otra entrevista, pues en este momento yo me estoy focalizando a hacer política, a ir con actores políticos, tocar la puerta. Yo soy la de Jalisco, soy la externa, soy la que poco se conoce en Ciudad de México y por tanto pues estoy buscando el espacio para que me conozcan, para que sepan de mi trayectoria, de mi profesionalismo y buscar también presentarles parte del plan de trabajo para que pueda yo ser tomada en cuenta ahora estando en la terna como una posibilidad viable.
Sin embargo, Paulina, pues no podemos dejar a un lado el hecho de que ayer Javier Corral, el senador, reconoció que fue una decisión política e incluso las organizaciones civiles piden al Senado de la República una nueva terna tomando los puntajes más altos del Parlamento abierto.
Sí, así es, pero bueno, insisto, la verdad es que sabemos que en la historia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos nunca se ha demostrado plena autonomía y siempre ha habido de alguna u otra forma algún contacto o acercamiento con quien lleva y dirige la comisión y la administración pública federal en turno. Por tanto, pues yo en este momento me estoy focalizando a que puedan conocerme y siendo yo pues quien no tiene ningún compromiso y además quien no trabaja ni ha trabajado en la administración pública federal pueda ser vista justo como esa opción.
¿Qué opinión le merecen los posicionamientos de los colectivos que exigen transparencia, claridad en el proceso y sobre todo que llegue la persona más preparada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos?
Pues yo he estado muy pendiente, incluso en el Parlamento Abierto que se dio en el marco de la convocatoria, tomando nota de todas pues las propuestas, las inquietudes, las preocupaciones que tienen y por supuesto todas de ellas muy legítimas. Yo algo que comenté dentro de la comparecencia que me parece muy relevante es pues recuperar el Consejo Ciudadano que hoy no está en funciones y pues construir desde la diversidad de pensamiento que es mucha, pues una agenda de derechos humanos a nivel nacional.
¿Qué crees que fue lo que convenció en este caso a los senadores para incluirte en esta terna de tu plan de trabajo? ¿Cuál consideras que es el punto medular?
Pues considero que el punto medular fue la comparecencia en sí misma. Creo que cada quien buscó cuáles eran las cartas que más le funcionaban, cuál era la estrategia que quería jugar. La mía fue, por supuesto, hablar del plan de trabajo, porque era muy poco el tiempo, y procurar que las y los senadores se interesaran en profundizar en el mismo. Eso fue lo que ocurrió en mi caso. Me hicieron muchas preguntas, generalmente no hacían tantas, y fui de las comparecientes a la que más preguntas le hicieron. Bueno, por supuesto, a las otras dos también que están en la terna conmigo les hicieron muchas preguntas, porque una de ellas actualmente, bueno, ha estado en la Ciudad de México en la comisión por 7 años y la otra es la actual presidenta de la comisión. Entonces creo que fue del interés, sobre todo, hablar de la reestructura y la reorganización de la Comisión Nacional a partir de los 3 ejes que yo establecí en mi plan de trabajo.
¿Cómo consideras o cómo calificas, Paulina, este proceso? Porque, bueno, volvemos a lo que han dicho incluso otros senadores y las propias organizaciones de la sociedad civil. Parece una simulación, una traición a las víctimas y una negación de la situación en materia de derechos humanos que vive el país. Incluyeron a Rosario Ibarra quitando a la segunda mejor calificada, pero también hubieran podido quitarte a ti. Así de injusta la decisión.
Sí, lo sé. Bueno, yo la verdad puedo hablar de mi experiencia personal. La mía pues ha sido vista desde fuera como un proceso muy público. Yo nunca había visto una convocatoria que se hiciera tan pública, que se circulara tanto en medios nacionales. Eso creo que permitió pues la posibilidad de que muchas personas participáramos, creo que fuimos más que en la anterior convocatoria. A mí el Parlamento Abierto me pareció un gran ejercicio. Yo espero que ese Parlamento Abierto sirva. Ha habido varios espacios, por lo que he estado viendo en medios de comunicación, en donde colectivos se han acercado también a entregar cartas, solicitudes, creo incluso que han hecho algunas ruedas de prensa. Entonces, creo que se están tomando en consideración por ciertos actores dentro de las comisiones de justicia y derechos humanos todas estas preocupaciones de organizaciones. Yo espero de verdad que así sea. Insisto, mi comparecencia creo que fue muy buena y yo he podido ser escuchada con distintos actores políticos de igual forma, con respeto. En este momento yo me estoy enfocando en eso, en tocar puertas de todos los partidos, porque es parte de la labor que se tiene que hacer. Y bueno, hasta el momento yo así lo he percibido.
¿Cuándo se lleva o cuándo se toma la decisión en el Senado de la República?
Pues entiendo, por lo que he escuchado, que es muy probable que sí, que nos ya citaron a pleno para el día martes. No sé a qué hora, pero muy probablemente ya el día martes se decida.
¿Y qué es lo que consideras está en juego? Porque hablamos de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero como país, en una síntesis desde tu perspectiva, Paulina, ¿qué es lo que está en juego en esta elección?
Pues, por supuesto, contar con una persona idónea que pueda ser un hilo conductor, que permita, en un trabajo coordinado y colaborativo también, porque así tiene que ser, con las instituciones públicas a nivel federal, poder consolidar una agenda nacional de derechos humanos. Por supuesto que es de conocimiento público que estamos atravesando muchas situaciones, ahora también una elección en Estados Unidos, lo cual seguramente implicará también que la política migratoria tenga que ser reevaluada por razones obvias. Entonces, pues hay mucho de por medio y por supuesto que yo, si llego al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, buscaré priorizar aquellas situaciones y contextos que merezcan una atención urgente, sin dejar de lado la importancia que tienen cada una de las agendas de derechos humanos.
Paulina, tú tienes confianza en este proceso, sin duda alguna, pero ¿qué pasará si Rosario Piedra es reelecta?
Bueno, pues si a mí me toca en este momento tratar de tener confianza en este proceso, esperando que se tome la mejor decisión. Yo fui una de las tres mejores evaluadas, espero que eso sea tomado en consideración. Por supuesto, también hubo ahí otros perfiles muy relevantes. Yo pues quiero confiar en que así sea. Hasta este momento yo así lo he sentido y hasta el último momento así lo veré hasta que no esté el resultado.
Bien, pues te deseamos mucha suerte, enhorabuena por estar en esta terna de aspirantes a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ya estaremos platicando más adelante una vez que el Senado de la República tome la decisión. Que sea la mejor para México y para los derechos humanos.
Muchísimas gracias, Griselda y Víctor, que tengan una excelente mañana.
Gracias y muy buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.